1.
Antes de entrar a la relatoría de los hechos, antes de hablar de cómo estaban en un concierto y de pronto se les vinieron encima unos militantes terroristas y mataron y secuestraron, antes de hablar de un cielo rasguñado por todos estos cohetes, morteros lanzados desde Gaza hacia Israel, antes de hablar del temor que está generando ya la venganza, la respuesta de Israel frente a este ataque, antes de hablar de la relatoría de los hechos, de las reacciones políticas, del tablero, vamos a poner un poquito de contexto, ¿no? Porque para diferenciar también un poco lo que esto significa. A ver, ¿cuánto tiempo tiene este conflicto? Porque hemos escuchado muchas veces Israel-Palestina, 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 ¿no? Este conflicto que parece no terminar nunca. Bueno, este es un conflicto que tiene 4.000 años, literalmente 4.000 años. Y la disputa arranca porque ambas religiones, los judíos y los musulmanes, los judíos, Israel, musulmanes, Palestina, creen en Abraham, el padre, que por cierto los cristianos también, ¿no? Abraham, que sale en la Biblia y que ofreció a su hijo al Señor, y ahí es donde está la diferencia. Los judíos dicen que al hijo que ofreció es Isaac, y los palestinos dicen que a Ismael. Los dos son hijos de Abraham. Ambas partes reconocen que Abraham tenía dos hijos. Hay disputas sobre cuál era el primogénito, que eso es lo central. Isaac, hijo de Sara, mujer de ancestro judío, e Ismael, hijo de una concubina esclava egipcia de Abraham. De Ismael vienen los musulmanes, de Isaac los judíos y luego los cristianos. ¿Dónde empieza el conflicto? Pues ahí. ¿Y si ese conflicto tuviera un lugar físico para representarte, para representarse, que ese lugar físico tiene que ver con la guerra que inició el fin de semana? Es en el casco histórico de Jerusalén, un lugar que los musulmanes llaman la mezquita de Al-Aqsa y los judíos llaman el templo del monte. Pero físicamente es el mismo lugar. Es una mezquita, está bajo el control de los musulmanes, los judíos no pueden entrar. Porque en ese lugar, en esa misma explanada, para los musulmanes es el tercer sitio más sagrado después de la Meca y Medina. En Meca nació el profeta Mahoma, en Medina murió el profeta Mahoma, y en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, el profeta Mahoma subió a los cielos en un caballo, por cierto, con la ayuda del arcángel Gabriel, que nos toca en la religión cristiana también. Pero imagínense la importancia, el lugar donde ascendió el profeta a los cielos está ahí. Pero en ese mismo sitio, la religión judía tiene como creencia que Abraham sacrificó a Isaac. O lo ofreció en sacrificio, finalmente no lo sacrificó, pero lo ofreció en sacrificio. En ese mismo lugar. Y en ese mismo lugar llegó Moisés. Moisés, el padre del pueblo judío, que se le abrió el mar justamente con ese éxodo para llegar a esas tierras. Y en ese lugar puso las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y ahí fundó la nueva civilización y se cree que ahí llegará el Mesías de los judíos. Porque ya ven que para los católicos pues ya llegó Jesús, para los musulmanes el profeta Mahoma. Para los judíos, que reconocen, por cierto, a ambos como profetas, no ha llegado todavía el Mesías. Es ese mismo lugar, pero voy más allá. La pared exterior de la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado para los musulmanes, es esa misma pared. Del otro lado es el Muro de los Lamentos de los judíos. Este lugar tan simbólico en donde los judíos llegan y se lamentan justamente por no poder pasar del otro lado de la pared a venerar a Abraham y a Moisés. Bueno, y déjeme le agrego una más. Si usted se sigue esa misma pared, ahora sí que viéndola de frente del lado judío, si la sigue hacia la izquierda, donde termina esa pared, ahí es donde, según la creencia católica, a Jesús le pusieron la corona de espinas. En el Vía Crucis. Todo eso físicamente en un radio de 400 metros. Bueno, y voy más allá. Ese templo, esa mezquita de Al-Aqsa, el Domo de la Roca o el Templo del Monte para los judíos, ese mismo lugar, pues es el famoso templo donde la Biblia dice que Jesús expulsó a los mercaderes, o cuando era más niño lo llevaron sus papás, José y María, y sorprendió a los sabios. Es ahí mismo. Es esa misma explanada, ese mismo lugar que hoy es una mezquita. Entonces, cuando pensamos en cuánto tiempo lleva este conflicto, pues lleva todos esos años. Y luego le adelantamos al reloj de los tiempos y llegamos a la creación del Estado de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la década de los 40, se establece por acuerdo de la ONU que los judíos pueden ir a ese fragmento. Paralelamente, y en una muy mala operación política, Gran Bretaña le da la independencia a Jordania, que estaba ahí, pero los palestinos dicen, es mi tierra, pero los judíos dicen, es mi tierra. Y finalmente se instaura el Estado de Israel con lo que hoy son dos territorios separados, Palestina. Palestina tiene dos territorios separados. Si usted ve el mapa de frente, abajo a la izquierda del mapa, una cosita muy delgadita, así como muy flaquita, es la Franja de Gaza, donde siempre ha estado lo más radical del movimiento palestino. Y como a la mitad del mapa de Israel, del lado derecho, mucho más grande, está Cisjordania, que es donde está, digamos, la parte más moderada. Pero si usted vive en Gaza, siendo palestino, no puede ir a la otra parte del país porque está totalmente encerrado. Requiere un permiso de Israel. O sea, es una bronca. No puede ir a su propio país. No se puede comunicar al propio país porque es medio de Israel. Y en torno a la Franja de Gaza, Israel ha establecido, construyó un muro. Un muro gigantesco que, por cierto, Israel presumía que había prácticamente bajado a cero prácticamente los ataques terroristas en Israel desde que se construyó ese muro. De hecho, cuando Trump hacía el muro con México, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, decía, claro que funcionan los muros. Claro que funcionan los muros, porque él presumía su muro en torno a la Franja de Gaza como muy exitoso contra el terrorismo. Esta historia cambió a partir del fin de semana. Entonces, en pocas palabras, la Franja de Gaza, que es donde viven 2 millones de personas y es más o menos del tamaño de la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, o sea, imagínense el hacinamiento, es una cárcel de 2 millones de personas. No puedes salir libremente. Cisjordania es otra cosa. Está mucho más tranquilo. Entonces, desde hace 30 años, desde la Segunda Intifada, pues la población en Gaza vive en condiciones de verdadera pobreza, y eso solamente ha acrecentado los ánimos iracundos. En las elecciones, en la Franja de Gaza, los que ganan las elecciones democráticas son los del grupo Hamás, enlistado entre los terroristas desde hace ya muchísimos años. Sí. El grupo Hamás terrorista es la autoridad política en la Franja de Gaza. Y del lado de Cisjordania, quien gana las elecciones son los más moderados, o menos radicales, los de Al-Fatah. Entonces, como palestino, tú vives en la Franja de Gaza, naces en una cárcel. Pero luego, si te pasas del otro lado y eres israelí, eres judío, para donde voltees, te quieren destruir. Si tú te paras en Israel y ves al norte, está Líbano. Manda Hezbollah, que tiene como misión acabar con Israel. Si te mueves tantito a la derecha del mapa, está Siria, donde gobierna el dictador Bashar al-Assad, y con cuyo padre, Hafez, te metiste en un par de guerras. Y de hecho, los altos del Golán, que son las montañas que separan Israel de Siria, están cerradas. No puedes pasar ni en un lado. Es una frontera cerrada. También con Líbano, la frontera está totalmente cerrada. No hay relaciones. Si te mueves tantito, está Jordania, que el año en que Israel se convirtió país, ese año Jordania lo invadió. Y estuvo 20 años ocupando la mitad de lo que hoy es Israel. De hecho, la mitad de Jerusalén, la mitad del casco histórico de Jerusalén, incluyendo la codiciada mezquita de Al-Aqsa, el Templo del Monte, estuvo bajo control de Jordania durante estos 20 años. Y si te vas al sur, está Egipto, con cuya sucesión de líderes y dictadores has mantenido distintas guerras. Y que son, por cierto, los egipcios, los que han permitido que se trafique todo tipo de cosas, comidas, armas, personas, hacia la Franja de Gaza, porque Israel hace frontera con Egipto y Gaza hace frontera con Egipto. Y se sabe que hay unos túneles ahí desde hace muchísimos años, como los del Chapo, o sea, con alta tecnología, aire acondicionado, por donde pasa todo. Y también hay túneles que van a la zona de Israel. Es, digamos, que una de las vías por las que los palestinos se mueven. Entonces, cuando usted me pregunta, oye, ¿y quién empezó? Pues, ¿quién empezó que nos vamos hace 4,000 años cuando Abraham? ¿Nos vamos hace 70 años cuando se crea el Estado de Israel con permiso de la ONU, pero en una tierra en donde no la querían los que estaban ahí dar? ¿Quién se tiene la culpa para empezar? No es tan sencillo. Y luego, si nos vamos a los alrededores, pensando en este judío israelí que voltea al norte y ve a Líbano, y luego a Siria, y luego a Jordania, y luego a Egipto, si se va al siguiente tramo, pues ahí tienes a Irán, cuyos líderes, los ayatolás, han dicho que quieren la destrucción del Estado de Israel. O Arabia Saudita, que ha sido un enemigo histórico. Y me parece que antes de pensar en el día a día de esta guerra, tenemos que reflexionar hasta dónde puede llegar esto. ¿Hasta dónde puede escalar este conflicto? Porque entonces, cuando hablamos de los países aledaños, no es solo Israel con Palestina. Es musulmanes contra judíos históricamente. E históricamente habían estado, en los últimos años, acercándose. Lecturas políticas. Primera lectura política de este conflicto para Estados Unidos, Trump contra Biden. Trump, en su mandato, logró sentar a la mesa y hacer unos acuerdos, los acuerdos de Abraham, entre Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos, con Israel. Un acuerdo central para el mundo musulmán. El gobierno de Biden estaba a punto de lograr unos acuerdos quizá más relevantes que esos, porque iba a sentar a la mesa a Israel con Arabia Saudita. Arabia Saudita, que a últimas fechas se ha vuelto el país más influyente, más poderoso y más hasta de moda, para bien y para mal, del mundo árabe, del mundo musulmán. Porque Arabia Saudita produce 15 de cada 100 barriles de petróleo del mundo, ¿no? Tiene el 15%, 20% de la producción petrolera. Arabia Saudita controla el precio del petróleo. Arabia Saudita tiene una cantidad infame de dinero. Tanto que puede comprar a Cristiano Ronaldo, a Benzema, ¿no? Que puede comprar un equipo en la Liga Premier, que puede comprar el PSG, que puede comprar el golf, como lo hicieron. Pero hasta ahora el líder de Arabia Saudita, esta nueva figura en la geopolítica internacional, Mohammed bin Salman, MBS por sus siglas, todo el mundo lo conoce como MBS, MBS, un hombre que llegó al poder y lo primero que hizo fue agarrar a los 40 más poderosos que le podían disputar su lugar, porque él no era el automático heredero de su papá, que sigue siendo rey, pero pues en realidad ya el que maneja todo es él como príncipe heredero. Pues él no era el automático, no era el primogénito. Finalmente su papá apuesta por él. Se empieza a crear mucho barullo en Arabia Saudita y los invita a todos a cenar, a, si no me equivoco, al Ritz-Carlton de Riad. Y encierra a cada uno de los jeques en un cuarto, les da una suite, y les lee la cartilla a todos. Y no los deja salir hasta que no se hayan arreglado con él. Así. Hubo quien se quedó unas horas y dijo, no, a ver, ¿cuánto es? A ver, tú que traes el negocio de electricidad, has abusado, ¿eh? Oye, tú que tienes lo del agua, ¿eh? Oye, tú que tienes las tiendas de autoservicio. Así a todos los grandes jeques que se habían repartido el pastel. A pasar a la caja de Mohammed bin Salman, y ese golpe de poder, haber retenido, sí, en un hotel de 5 estrellas, con todo pagado, sí, pero retenido a los hombres más poderosos de su país, lo empezó a volver, pues, un tipo de cuidado. Bueno, si no me equivoco, hasta secuestró a un primer ministro del Líbano, con eso le digo todo. Pero bueno, entonces, este hombre, que ha demostrado pues tener muchísimo dinero y querer poner a Arabia Saudita en el mapa, ha usado muchísimo al deporte, al fútbol, soccer y al golf particularmente, para ello, que tiene todos estos proyectos gigantescos, etcétera, etcétera, tiene hoy por hoy el gran reto de su vida política. Porque es muy joven, anda en los 40. ¿No? ¿Y en qué consiste este gran reto de su vida política? En que se está disputando también el liderazgo entre los musulmanes. Irán, que tiene una apuesta mucho más religiosa, ideológica, y Arabia Saudita, que tiene una apuesta mucho más de dinero. Y además, pues los dos representan a las dos facciones musulmanas que en muchas ocasiones se aborrecen al borde de la muerte. Los sunitas y los chiitas. Que así como hablábamos hace un rato de Abraham y Isaac, Ismael, pues lo mismo. Cuando muere el profeta Mahoma, en el año 640, por ahí, después de Cristo, se rompe los musulmanes en dos. Los que dicen, el profeta no nombró sucesor, por tanto, el sucesor tiene que ser el hombre más cercano al profeta, que son los sunitas. Y los chiitas que dicen, no, toca a alguien que sea heredero de sangre. Y entonces apuestan por el primo, que a la vez era yerno del profeta Mahoma. Entonces, todo lo demás son prácticamente lo mismo, pero ahí se separan y en muchas ocasiones se detestan, se odian. A ver, Irán era chiita, Saddam Hussein, Irak, era sunita y se la vivían a bombardeos. Pues ahora, Arabia Saudita, que es sunita, le disputa a Irán, pues el lugar de honor de quien maneja al mundo musulmán. Porque unos tienen, digamos que la legitimidad ideológica y los otros tienen el poderío económico. Y ya Arabia Saudita se estaba sentando a la mesa con Israel. Ya tenían acuerdos, incluso hicieron un intercambio de información de inteligencia con tal de frenar los drones iraníes. O sea, imagínense. Un gobierno musulmán sentado a la mesa con un gobierno judío para detener. ¿Y todo por qué? Por esa misma disputa. Entonces, hoy por hoy, para Israel, llegar y barrer con el mundo palestino, volver Gaza a un estacionamiento que tiene el poderío militar para hacerlo, porque no es comparable el poderío militar de Palestina con el de Israel. A ver, para que nos entendamos. Palestina atacó el fin de semana, en su primer ataque fueron 5,000 cohetes. Son, o sea, no piensen misiles con no, son rústicos. Cada uno cuesta entre alrededor de $500. Es decir, hagan la multiplicación, 500 por 5,000, con 2,5 millones de dólares se hizo el ataque del fin de semana. Póngale tres con el tema de que cómo tumbaron, cómo se pasaron del lado israelí y los palestinos. Pues con un bulldozer abrieron el muro. Un bulldozer, eso les tomó. Entonces, así que usted diga, oye, ¿quién está financiando la guerra? Muy seguramente Irán, pero no es un ataque caro. O sea, no están ni siquiera teledirigidos esos cohetes, nomás aventaron un montón. Es decir, con el 0.00001% de lo que se le ha dado a Ucrania, se hizo el ataque de Palestina. Lo que pasa es que fue una gran humillación para los servicios de inteligencia de Israel, que se supone pues el Mossad y la inteligencia israelí, ¿cómo no se dieron cuenta que se estaba preparando un ataque a esta escala? Porque fallaron las intercepciones en las comunicaciones, porque fallaron los radares, los satélites, los espías que tienen, se sabe, infiltrados dentro del grupo terrorista Hamas. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegó toda la pólvora? ¿Cómo llegaron las armas? ¿Cómo llegaron las partes para armar estos 5,000 cohetes? Porque muy caseros, pues son 5,000. Y se lanzaron en un lapso de 20 minutos. O sea, eso requirió un despliegue que de gente, de comunicaciones, que es asombroso que este prestigiado cuerpo de inteligencia israelí no haya sido capaz de detectar. A ver, Si ellos inventaron el Pegasus y me espiaron hasta a mí, ¿no? Con el Pegasus, que no hayan detenido a los líderes de Hamás para hacer estas cosas, ¿no? Y como parte de este contexto, sin duda alguna, es este aislamiento que estaba sintiendo Irán. O sea, si sabemos que Irán estaba quedando aislado porque ya Arabia Saudita le estaba ganando la partida, ya Arabia Saudita se estaba sentando con Israel, ya Marruecos se había sentado con Israel, ya Emiratos Árabes se había sentado con Israel, ya estaban los acuerdos, embajadas, todo, ya Bahrein se había sentado con Israel, se estaba quedando solo Irán. Y por eso, la respuesta de Israel va a ser también geopolíticamente central, porque por un lado, Israel tiene que dejar muy claro que esta no se la van a volver a hacer. Y tiene la capacidad militar para arrasar la Franja de Gaza y dejar decenas de miles de muertos, ¿eh? Civiles. La capacidad militar la tiene. Y Palestina no va a tener capacidad ni de meter las manos. ¿Pero a qué costo? Al costo de encarecer todas las alianzas que había construido. Porque Arabia Saudita, ¿con qué cara se vuelve a sentar a la mesa con Israel para aislar a Irán si Israel acaba de cometer una masacre de palestinos? Que son los suyos, que son hermanos musulmanes suyos. Entonces yo creo que hay muchos factores, Estados Unidos, Arabia Saudita, sobre la mesa, diciéndole a Israel, leve, leve. Pero por otro lado, internamente, Benjamín Netanyahu, un primer ministro muy debilitado, que creó las condiciones para que esto se saliera de control. Es decir, estaba Israel dividido, estaba Netanyahu en su peor momento. Se había aliado con los más radicales del judaísmo que apostaron por provocar, picar, atacar a los palestinos, metiéndose en los territorios, reocupando zonas que eran palestinas. A ver, el ministro de seguridad de Israel, judío ortodoxo prácticamente, se metió a la mezquita de Al-Aqsa en un acto de provocación que a los musulmanes, para quienes la religión es eje central de sus vidas. No como nosotros los católicos, que es nuestro accesorio dominical. No. Eje rector de la vida, ¿no? O sea, con la creencia de que te espera el paraíso del profeta Mahoma, te suicidas y matas a otros infieles. O sea, ¿no? De lo que estamos hablando. Se metió al Aqsa. Y hay muchas versiones de que este ataque es en respuesta concretamente a ese hecho. Por eso la mezquita de Al-Aqsa y el Templo del Monte me parece muy relevante, y lo contaba yo al inicio de esto. Entonces, Netanyahu fue radicalizándose, se alió con los más duros, con los más antipalestinos, se metieron a la mezquita de Al-Aqsa, la geopolítica había estado aislando a Irán. Yo creo que no se entiende lo que pasó este fin de semana sin Irán. No se entiende sin el fracaso estrepitoso del Mossad y de la inteligencia israelí. Y esto no es a lo que estábamos acostumbrados. ¿A qué estábamos acostumbrados entre Israel y Palestina? En que Palestina lanzaba unos de estos morteros, uno de estos cohetes manufacturados casi de manera doméstica. Muchos de ellos los interceptaba el famoso domo de acero, capaz de interceptar al 98% de los morteros. Los detectaba en el cielo, les lanzaba un contraataque, los despedazaba y así no caía en territorio de Israel. No, fueron rebasados. Estábamos acostumbrados a que lanzaban unos cohetes y a lo mejor no interceptaba uno y ese uno caía en algún desierto por ahí. Y entonces en represalia, Israel lanzaba un par de misiles sobre los que decían eran edificios de Hamás y de los terroristas que habían perpetrado el ataque, y morían unos civiles. Y entonces Israel decía, claro, es que los terroristas usan a las mujeres y a los niños como escudos humanos. Y los palestinos contestaban, el verdadero terrorista es Israel porque está matando niños y sabe que aquí hay niños y que aquí hay mujeres y aún así dispara. Israel dice, sí, disparo porque tú los pones en riesgo, porque tú te escondes detrás de ellos. y ahí se enfrascaban y ya. Nunca cerraba el aeropuerto. Cualquiera que quisiera podía seguir comiendo en los restaurantes de 3 estrellas Michelin de Tel Aviv mientras sonaban las sirenas, visitando los lugares sagrados para musulmanes, para judíos, para cristianos en Jerusalén. Era un poco el hábito. Bueno, esto ya es totalmente diferente. Esto es total y absolutamente diferente. Y lo que venga, la respuesta, la duración de la respuesta va a cambiar totalmente las cosas. Porque en el momento en que desde la Franja de Gaza rompen la barrera y conquistan territorio israelí de los poblados cercanos a la Franja de Gaza, que ya también habían medio, se habían acostumbrado a vivir en esto de que de pronto le lanzaban unos morteros, hay cada 50 metros en esos poblados, Sderot, todos esos, cada 50 metros hay un refugio antimisiles. Bueno, ni misiles, anticohetes. Las escuelas, por ejemplo, los niños, todas las escuelas están blindadas, las paredes, las ventanas están blindadas. Y así viven, ¿no? Y les pueden caer cerca de un kinder, un mortero, que no pasa nada porque los niños están dentro del salón de clases y queda toda impactada la pared y es asombroso ver pues, los dibujitos de los arbolitos y los conejitos con todas las esquirlas. Pero difícilmente hay, cuando más hay heridos, y del otro lado, del lado de Gaza, hay muertos, ¿no? Entonces, lo que vimos el fin de semana es un recrudecimiento totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Es tomar rehenes de distintas nacionalidades, es traer a otros países al conflicto, y todo en medio de esta difícil partida geopolítica. Perdón que me haya extendido un poco en esto. Yo no soy un experto. Vamos a hablar hoy en el programa con expertos sobre este tema, pero me parecía súper importante poner sobre la mesa qué es lo que estaba en juego antes de empezar con la natural relatoría de lo que sucedió este fin de semana.
2.
Ataque terrorista puro y duro. Sin matices. Sin dudas. Sin bueno es que antes, no. Lo que vimos el fin de semana fue un ataque terrorista puro y duro de un grupo terrorista que se llama Hamás. Todo el contexto que les platiqué antes es súper importante para entender dónde estamos, cómo llegamos hasta aquí, por qué, etcétera, etcétera. Sí. Pero lo que vimos el viernes fue un ataque terrorista puro y duro contra población civil, desarmada, de distintas nacionalidades. Y uno de ellos, un mexicano, por el que, pues obviamente, desde luego se ha despertado la preocupación, la solidaridad. David Heiblum. Su hermana Shirley Heiblum está en la línea de W Radio. Shirley, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gran preocupación por David, desaparecido en Israel desde el fin de semana. ¿Qué sabes? ¿Qué es lo último que sabes?
Tenemos muy buenas noticias de ahora, de las últimas horas, así de recién, y lo quería compartir con ustedes. Se encontró David y su esposa vivos y sanos. Se encontraron después de 60 horas escondidos. Ahí se encontraron ahora. Mis papás hablaron con él, los papás de Denise hablaron con ella. Ella es de Panamá. Uh-huh. Y están vivos. Están vivos después de muchos días, que 3 días que nadie, que pensamos lo peor, los días más difíciles de mi vida, y hoy es el día más contento de mi vida.
Oye, ¿qué es lo que les dijo? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Dónde estaba en ese momento? ¿Cómo fue eso para él?
David, todavía yo no hablé con él. Uh-huh. David es mexicano, vive en Israel unos años y vive ahí en esa comunidad Kisufim con su esposa Denise. Ahí es una vida muy tranquila, vida de agricultura, de educación, también a ellos, eso es lo que se dedica en la gente. Como ya mencionaste, ahí había como cosas. Es gente simple, gente tranquila, gente como yo, como tú, como la gente que nos está escuchando. Entonces, yo aquí me empezó a llegar las noticias que algo está pasando. Yo me comuniqué con Denise y con David y me dijo Denise que ahí andan terroristas afuera de la casa que están disparando y que están disfrazando de soldados israelíes que se metieron, que están todo eso en WhatsApp me lo cuenta, sentados con cuchillos encerrados en la casa. La última comunicación que David tenía en el, con el mundo fue a la 1:00 p.m. reloj Israel en el 7 de octubre. Después lo que próxima vez en 8:00 a.m, día después reloj Israel, se comunicó el militar con nosotros, con la familia, que entraron a la casa de David y Denise y que la casa está vacía, que no hay nadie, pero no había señales de sangre. Buscaron en los hospitales. El militar, cuando preguntamos para entender el estatus del lugar y el estatus de lo que pasa o podía suceder, sí nos comentaron sin detalles que sí estaban saliendo vecinos vivos, pero otras familias con niños están asesinadas. Niños, mujeres. Eso fue en sábado en la mañana, que en Israel sábado es día como domingo, aquí es día familiar. Entonces todos ahí en las casas. Entonces nosotros con el militar, lo que supongamos que se estaban secuestrados David y Denise, sí. Y estuvimos buscando hasta las últimas horas el apoyo del gobierno, de todo lo que podíamos tener. Y hace unas horas nos avisaron que encontraron David y Denise, estaban escondidos 60 horas abajo de una cama. Muy bien, cuando se metieron los soldados a buscarlos, pensaron ellos que todavía son los terroristas porque estaban disparando afuera. La guerra siguió ahí afuera de la casa. Por eso ellos pensaron que todavía están ahí los terroristas y se dejaron ahí hasta que,
o sea, digamos,
que volvieron.
Cuando entró el ejército de Israel, ellos pensaban que eran terroristas y por eso no salieron de su escondite bajo la cama.
Así es, estaban con su pero adentro, abajo de la cama, los dos 60 horas, sin agua, sin comer, son airways.
¿Qué cosa?
Sí, pero hay que entender que a mi familia me pasó un milagro. Hay que entender que hay cientos de familias que ya no pasan esos milagros ahora, son muchos días después, que hay muchas familias, muchos desaparecidos, niños chiquitos, niños inocentes, mujeres, gente sin arma. Eso hay crímenes de lesa, de humanidad. Alguien necesita dar explicaciones. El mundo necesita saber. Yo también viví muchos años allá. Mucha gente está desaparecida, niñas de 20 años, de 16 años, nadie sabe dónde están.
¿Qué es lo que le pides, Shirley, al gobierno de México frente a esta atrocidad?
Que por favor, que apoyen el país de Israel en lo que pueden. Siempre fue buena relación México-Israel. Hay que cuidar más en esos tiempos difíciles. Y también quiero agradecer lo que sí hacen de verdad y que por favor que todos sepan lo que pasa ahí en Israel. Es cosa que nunca ha pasado en la historia de este país y pasa en 2023, en estos años. Y cómo se permite, no se puede permitir cosas así.
Al menos pues nos das la buena noticia de que tu hermano está bien, está sano y salvo, sin temas de salud.
Sí. Por ahora, de lo que sabemos, sin temas de salud, más que estaba sin agua y comida 60 horas, pero está sano.
Qué bueno. Al menos eso, y desde luego estamos muy al pendientes de la situación. Shirley, te agradezco mucho la entrevista. Te pido, por favor, que te mantengas en la línea un momentito.
Gracias a ustedes. Gracias. Muchas
y nuestro
gracias.
Saludo para ti y para toda tu familia.
Gracias.
Gracias. Pues ahí tienen ustedes a la hermana de los mexicanos, por los que había una enorme preocupación porque estaban en la lista de desaparecidos desde que sucedió todo esto. Imagínese lo que esto significa, ¿no? David Heimblum y su hermana Shirley Heimblum es la que acaba de hablar con nosotros. Vaya, vaya episodio. Lo que sucedió el sábado en Israel no tiene precedentes. El grupo terrorista Hamás comenzó un brutal ataque contra Israel por tierra, por mar y por aire, contra objetivos civiles y militares. Ocuparon poblados, mataron y secuestraron a ciudadanos comunes y corrientes. También enfrentaron a militares. Lo más comparable por los expertos es lo ocurrido hace 50 años con un ataque combinado de las fuerzas de Egipto y Siria por dos frentes diferentes justo en el día de Yom Kippur. Pero pues eso fue una guerra, digamos, de ejército contra ejército, ¿no? Más bien todo el mundo está diciendo, esta es la sensación de vulnerabilidad que se sintió después del 11 de septiembre en los Estados Unidos, ¿no? O tras lo del Bataclan en París, o cuando el vehículo en Niza, en Francia, arrasó con la gente, o cuando los ataques terroristas en Londres, en los camiones estos de dos pisos, etcétera. La rapidez, los ataques, la violencia con la que fueron asesinados civiles, fueron 5,000 misiles en 20 minutos, pero eso no fue lo más grave. Lo más grave fue la incursión territorial, la incursión física. Hamás es el más grande de los grupos extremistas islámicos que han advertido que van a acabar con Israel. Domina la franja de Gaza y desde la franja de Gaza rompió las barreras para asesinar de entrada al menos a 700 personas y secuestrar a otras 150 de distintas nacionalidades, mexicanos incluidos. 2,500 personas han resultado heridas, al menos 200 son reportadas como graves. Hay muertos y hay heridos de los dos bandos, tanto del bando de Israel por esta incursión inicial, como en la franja de Gaza por la respuesta del gobierno de Israel. La madrugada de sábado, Hamás lanzó una lluvia de cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel. 6:30 de la mañana comenzaron a sonar las alertas antiaéreas. De manera paralela, milicianos de Hamás se infiltraban por aire en paracaídas, por tierra, ha sido la incursión más violenta, por mar también a Israel, la incursión más violenta vía terrestre del grupo Hamás se dirigió a un concierto de música electrónica que se realizaba en el desierto, muy cerca de la franja de Gaza. Irrumpieron, sembraron el terror, ejecutaron a los jóvenes que fueron encontrando a su paso. La música sonaba cuando comenzaron a percatarse de la entrada de los terroristas y en la huida algunos fueron asesinados y otros secuestrados. Tras la incursión de Hamás, autoridades de Israel pudieron recoger 260 cuerpos de jóvenes asesinados. En el concierto había turistas de distintas partes del mundo. Las imágenes son brutales. Los cuerpos acribillados, los vehículos quemados. En territorio israelí, Hamás secuestró niñas, niños, adolescentes, ancianos. Dijo que se llevó a 100, pero autoridades israelíes sospechan que fueron muchos más, ya que la irrupción fue directa en las casas. Las alertas no dejaban de sonar en territorio de Israel. Y la estrategia de seguridad de Israel, la legendaria inteligencia israelí, había quedado humillada, exhibida, vapuleada, vulnerada en minutos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en uno de sus peores momentos políticos, se declaró en estado de guerra. De inmediato, los jefes de seguridad fueron citados por el primer ministro. En un mensaje que se replicó casi de inmediato a través de todas las cadenas de radio, televisión y redes sociales en el mundo, Netanyahu advirtió que esto no era solo una operación, que era una guerra. confirmó que la madrugada del sábado jamás inició un ataque sorpresa en contra de los ciudadanos de Israel y que él había ordenado la movilización de todas sus reservas militares. O sea, no solo el ejército, sino los ciudadanos que están en reserva también a volver al ejército para frenar a los terroristas.
Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No es un operativo, no es una ronda de escalada, es una guerra. Ordené limpiar los asentamientos en donde hay terroristas infiltrados en esta operación. El enemigo pagará el precio que no ha conocido hasta ahora. Estamos en una guerra y ganaremos.
Y claro, vino entonces la respuesta, la venganza, en una operación llamada Espada de Hierro. Israel comenzó ataques aéreos contra objetivos en la Franja de Gaza, que destruyeron edificios en zonas muy pobladas, en donde se dieron las muertes de decenas de palestinos. Dijeron en Israel que los objetivos eran de Hamas, pero los reportes es que también murieron muchísimos civiles. El Ministerio de Energía de Israel ordenó cortar la electricidad a Gaza, porque el ministro de Defensa declaró que le iban a cortar la electricidad, el agua, el paso de comida, las comunicaciones, que iban a dejar en estado de sitio a la Franja de Gaza, que es la zona territorial en donde el grupo terrorista Hamas manda. Israel ha movilizado a toda su artillería y ha respondido con violentos bombardeos. Todo el domingo y la madrugada de lunes, Israel ha mantenido los ataques en contra de blancos palestinos vinculados a Hamas. Israel también planea hacer incursiones terrestres y advierten que van a ser implacables. El diario The Wall Street Journal reveló que Irán, lo que comentábamos hace unos minutos, podría haber ayudado a planear y perpetrar el ataque de Hamas a Israel. Buena parte del financiamiento de este grupo terrorista ha venido históricamente de Irán, que se habrían reunido en Beirut, Líbano, otro gran enemigo de Israel, desde agosto pasado, según fuentes de dos grupos terroristas que tiene uno al sur y otro al norte de Israel, que son Hamas y Hezbollah. El grupo de la Guardia Revolucionaria de Irán se coordinó con Hamas para hacer esta ofensiva. La tensión crece en la región tras la confirmación de que desde Líbano, Hezbollah lanzó algunos misiles contra Israel. Hace apenas una semana, todo era totalmente distinto en esa zona y se hablaba de la posibilidad de un acuerdo entre las grandes potencias internacionales. Hoy, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, declaró que el ataque de la resistencia islámica palestina es un ataque legítimo. Acusó a Israel de poner en peligro la estabilidad de la región. El canciller de Arabia Saudita ha dicho que Palestina tiene todo el derecho y toda la razón para atacar a Israel y a los israelíes como lo hizo. En Estados Unidos, Joe Biden mantiene el apoyo incondicional a Israel, que el apoyo es sólido como una roca, inquebrantable. Advirtió a los países que considera hostiles contra Israel que no aprovechen este momento. Rechazó responder a los cuestionamientos sobre las fallas de inteligencia, tanto de Israel como de Estados Unidos, que no se percataron de lo que estaba planeando Hamas. Por cierto, Estados Unidos ya movilizó a una embarcación, un navío de guerra, de esos, ya saben, gigantescos. Hoy el premier de Israel, Benjamin Netanyahu, habló con Biden, a quien le dijo que no hay forma de negociar ahora y que tenían que entrar a Gaza de esta manera para recuperar a sus ciudadanos y terminar con sus terroristas. Por su parte, el grupo Hamas dijo hace unos minutos que está abierto al diálogo con Israel. Israel no parece tener ninguna intención de dialogar con ellos, al menos no por ahora, porque lo que toca es la operación venganza para los israelíes. Israel le confirmó que han atacado unos 130 objetivos y que no va a ser una escalada violenta de horas o días, que esto es una guerra. El Papa Francisco reconoció que lo ocurrido el sábado es fuerte, que es sin precedentes. Dijo que está rezando por las víctimas de las atrocidades de los terroristas y pidió a las autoridades, tanto Israel como Palestina, poner un alto al terror de la guerra.
Los ataques y las armas se detengan, por favor, y que se comprenda que el terrorismo y la guerra no llevan a ninguna solución, sino solo a la muerte, al sufrimiento de tantos inocentes. La guerra es una derrota. Cada guerra es una derrota. Recemos para que haya paz en Israel y Palestina.
El Consejo General de la ONU se reunió de emergencia. El embajador estadounidense Robert Wood pidió a todos los países condenar el ataque contra Israel y que los ataques terroristas de Hamas paren. Sin embargo, Rusia y China pidieron poner fin a los combates, abrir las negociaciones, pero no condenaron lo hecho por los palestinos. Entonces vamos a ver cómo evoluciona eso. El expresidente Donald Trump aprovechó la coyuntura para asegurar que las mismas personas que asaltaron Israel son las que están entrando a su país por la frontera sur. Hoy dijo que como presidente apoyará firmemente al Estado de Israel. El presidente de Francia, Macron, el premier alemán Scholz, anunciaron que tendrá una llamada telefónica con Biden y con el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, para hablar de los pasos que siguen. Sunak adelantó que el Reino Unido está preparado para ayudar militarmente a Israel si es necesario. El presidente de Rusia dijo que está dispuesto a darle apoyo a Palestina, más o igual de lo que le da Estados Unidos a Israel. Eso dijo Putin. En México, la canciller Alicia Bárcena informó que ya son 500 los mexicanos contabilizados en Israel y Palestina, ya sea turistas o residentes, los que se han registrado para obtener protección consular y salir de la región. A través de la embajada en Jordania se había informado que habría cruces terrestres, pero están a la espera de la decisión de mantener o no abiertos estos cruces. Hoy el presidente López Obrador confirmó que eran 3 mexicanos secuestrados por Hamas. Familiares han reportado que se trata de Yana Gritsevsky, quien estaba en un kibutz. El otro mexicano sería Orión Hernández, originario de Tepozotlán, novio de Shani Luk, una alemana cuya imagen se volvió tristemente viral porque fue asesinada en el desierto donde estaba llevándose a cabo el concierto. La imagen de su cuerpo junto a un grupo de terroristas fue reconocida por su familia a través de las redes sociales. Y lo que le decíamos hace un rato, nos informó la hermana del tercero, David Heimblum, que está vivo, que se escondió 60 horas bajo la cama, pero que está vivo. Entonces digamos que quedan 2 mexicanos de los 3 que en la mañana dijo el presidente López Obrador. A pesar de que hay víctimas mexicanas por parte de los terroristas, el presidente no condenó enérgicamente al grupo Hamás, no le llamó terrorista, dio una respuesta política tibia, dijo que todo esto se tiene que debatir en la ONU, etcétera. Escuchen.
Estamos a favor de la paz. No consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior. No intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura. No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra, que produce mucho sufrimiento.
Hay ciudadanos mexicanos secuestrados por el terrorismo de Hamas. El presidente confirmó que 2 aviones de nuestro país van a viajar a Israel para sacar a los mexicanos que estaban ahí, muchos de ellos haciendo turismo en Tierra Santa, etcétera.
En cuanto a los mexicanos que se encuentran en Israel, hoy sale un avión para traer a los que quieran venir a México. Están trabajando los embajadores de Palestina, de Israel. Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir. En el caso de Israel, la mayor parte de los mexicanos que están lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos, y como están cancelando vuelos comerciales, se decidió enviar un avión que sale hoy mismo por la mañana y se está preparando otro para salir por la tarde. Y se está buscando la protección de todos nuestros connacionales.
Muchos de los turistas mexicanos varados en Israel son de Aguascalientes, Veracruz, Tamaulipas, Campeche. Entre las mexicanas varadas está la selección de gimnasia. El gobierno de Jalisco, de donde son, ya ofreció sacarlas de ahí. Alberto Lati nos va a dar más detalles de esto un poquito más adelante. La futura candidata de la oposición a la presidencia, Xóchitl Gálvez, condenó claramente el terrorismo con todas sus letras del grupo palestino Hamas y pidió a Claudia Sheinbaum que también condenara el ataque de Hamas y se solidarizara con la comunidad judía internacional. Lamentó que no se haya pronunciado y esta es la hora en que Claudia Sheinbaum no ha dicho una palabra, solo retuiteó el comunicado de la Cancillería.
Tres.
Oiga, de última hora, el premier de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo textualmente: los ataques aéreos a Gaza son solo el comienzo. Destruiremos a Hamas como destruimos al grupo terrorista Estado Islámico. El enemigo quería una guerra, tendrá una guerra. Lo que haremos en los próximos días será recordado por ellos durante generaciones. Así las cosas en Medio Oriente. Vamos a enlazarnos con Ana Gutiérrez, quien es coordinadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. ¿Cómo puede pegarle este conflicto a la economía? Particularmente porque ya sabe que cada que hay bronca en Medio Oriente se impacta el precio del petróleo. Algunos de los jugadores, lo decíamos al principio, que están en esto, pues son importantísimos productores de petróleo. Ana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Pues así es, como lo dices, este escalamiento en el conflicto entre Israel y Hamas que se dio el fin de semana tiene hoy un impacto en los mercados, particularmente en los precios del petróleo, ¿no? Y aquí creo que hay que empezar señalando el contexto regional que tú bien mencionabas hace rato, porque aunque ni Israel ni Palestina son productores de petróleo, Irán y Arabia Saudita sí lo son y son muy importantes, ¿no? El Medio Oriente representa casi un tercio del suministro global de petróleo y dado que ambos países pueden verse involucrados colateralmente en el conflicto, es ahí donde surge el riesgo de mayor volatilidad en los precios internacionales del petróleo, ¿no? Entonces, en ese contexto, hoy el precio del crudo Brent, que es la referencia de petróleo producido en Europa, en África y en el Medio Oriente, alcanzó los $88 por barril, que es un incremento de 4% en el precio respecto al cierre anterior, pero todavía no se acerca al promedio observado, por ejemplo, en septiembre de este año, que fue de $90, y mucho menos al alcanzado en 2022 de más de $100 por barril en el contexto del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces es un incremento relativamente moderado y se da en un contexto del petróleo en el que ya había visto una afectación por los recortes voluntarios de producción de Arabia Saudita, así como por la perspectiva de un incremento en la demanda de petróleo a nivel mundial. Entonces hay que considerar todos esos contextos, ¿no? Por supuesto, un encarecimiento adicional y prolongado en los precios del crudo tiene el potencial para frenar la tendencia a la baja que la inflación ha mostrado en los últimos meses, particularmente en la Unión Europea, ¿no? Entonces, ese es el panorama del petróleo y otros movimientos en los mercados a raíz de esta escalada en el conflicto. Se han visto en el oro, en el cobre, que son activos considerados seguros y cuyos precios también van al alza, y el dólar está experimentando una demanda mayor por parte de inversionistas e inversores que también tienen aversión al riesgo generado por lo que pasó este fin de semana, ¿no? Entonces, este último, el mayor atractivo del dólar en un contexto de incertidumbre, es un elemento que pues resulta en un incremento del tipo de cambio peso-dólar, ya que el peso está menos valorado, somos menos seguros que la moneda estadounidense, y sumado a otros temas como la posibilidad de otra alza en la tasa de interés de la Fed o presiones inflacionarias globales, puede contribuir a que continuemos con un incremento en el tipo de cambio que hoy ronda los 18.25 pesos por dólar, ¿no? Ese es el impacto sobre los mercados. Y hoy, Carlos, otra cifra, otro dato económico es la inflación de septiembre de 2023 en México. Y un poco en el sentido de los incrementos en los precios del petróleo, vemos que la inflación se mantuvo a la tendencia a la baja con una tasa de 4.45 anual, que fue menor del 4.64 de agosto, y fue impulsada por una reducción en los precios subyacentes, pero la inflación no subyacente, que es la que contempla los precios volátiles y toma en cuenta precisamente los precios de energéticos como la gasolina, ya lleva 2 meses con incrementos en la tasa, ¿no? Entonces vimos un incremento mensual de la gasolina de alto octanaje de 0.41% solo entre agosto y septiembre, y con esta cifra mantenemos la expectativa de que la inflación cierre el año por ahí del 4.7%, todavía fuera del rango meta establecido por Banxico, que es de 3% más o menos 1%, ¿no? Entonces, esas son las cifras económicas de hoy, Carlos, a las que por supuesto habrá que seguir dándole seguimiento, valga la redundancia.
Muchísimas gracias y estamos en contacto, Ana. Saludos.
Saludos.
Siguiente de Sobremesa.
4.
Un terremoto de 6.3 Richter sacudió el oeste de Afganistán, 2.400 personas muertas y otras 2.000 lesionadas. Es incalculable la cifra de personas que huyeron de la zona afectada tras el terremoto. Se produjeron otras dos fuertes réplicas. La media luna roja solo reporta oficialmente 400 personas muertas. Sin embargo, en las 12 aldeas cercanas al epicentro se suman más de 2,000. Equipos de rescate improvisados siguen con la búsqueda de más víctimas bajo los escombros. Los hospitales están desbordados. Se desconocen las necesidades debido a que el régimen talibán no permite acceso a grupos de apoyo desde Occidente. Vamos al último de Sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Querido Carlos, qué gusto saludarte. Buenas tardes en esta sobremesa, pues el que se iba no se fue. Bélico Paunovic se quedó con el Club Deportivo Guadalajara, se quedó con las Chivas. Se daba por hecho su salida, su silencio en la conferencia de prensa previa al clásico tapatío inducía a entender lo mismo. El Almería tenía su compromiso el viernes, aquí lo informamos, iba siendo goleado. Daban por hecho en Almería que iba a llegar el técnico del Guadalajara. Y de pronto, el sábado, coloca un mensaje en sus redes sociales y luego comparece en una entrevista previa al clásico tapatío y explica que se quiere quedar por mucho tiempo. Y de inmediato el Almería anuncia que Gaizka Garitano es un nuevo entrenador. Hay dos opciones, que Pauno, teniendo todo, vio que tenía manera de enderezar esto y decidió quedarse. O la otra es que finalmente no fue el elegido y al no ser el elegido echó para atrás la presión que había colocado al Guadalajara planteando que se iba del equipo. Como sea, se queda Paunovic y cómo le respondió el plantel, porque el sábado el Guadalajara dio un buen partido frente al Atlas, termina goleando en el clásico tapatío, no aparecen los indisciplinados, incluso en la conferencia posterior decía Paunovic que para perdonar también hace falta dar argumentos para que el que pide ese perdón lo reciba y que tiene que ver otro tipo de comportamiento. El Chicote Calderón colocó un mensaje en redes que sonó a despedida, felicitando a sus compañeros. De Alexis Vega no sabemos demasiado, pero es lo que vive el Guadalajara, que la semana más convulsa, la que empezó con la indisciplina y la fiesta en el partido o posterior al partido frente al Toluca el domingo pasado y posteriormente lo que vino con el Almería, la semana más convulsa, inesperadamente concluyó con buenas noticias y el Guadalajara saca una buena victoria en el clásico tapatío y mantiene a su entrenador, pero los problemas de fondo, evidentemente, será más complicado resolverlos. Querido Carlos, ahora continuamos.
Muchísimas gracias, Beto Lati.